el pasaje que estamos viendo en esta ocasión en el libro de Lucas, en donde Jesús ha sido invitado a una comida con un gobernante, uno de los fariseos, y viendo a las personas invitadas a entrar, ha tenido una enseñanza muy bonita, muy fuerte, que darles a ellos, y les ha hablado de su tremendo orgullo, de lo que viven, de por qué viven, que es para el reconocimiento de los demás, para exaltar su yo en cuanto a los demás, porque estaban buscando siempre los primeros lugares en la fiesta. Y el reconocimiento del de la fiesta y de los otros invitados. Jesús les da esa enseñanza muy fuerte de que realmente debe de ser todo lo contrario. Cualquiera que se enaltece, dice el versículo 11, será humillado. Y en la segunda parte de este pasaje, de esta comida, Jesús también no solamente tiene unas palabras para los invitados, sino además tiene unas palabras. Jesús también que le habla específicamente al que invita, al que hizo la fiesta, y le pregunta los motivos de por qué hizo la fiesta, que fue lo que vimos la semana pasada. Y vemos que los motivos casi siempre de las cosas que hacemos no son tan puros como los pensamos. Nuestro corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas, y que bien nos engaña. ¿Quién lo conocerá? Y nos engaña porque justifica nuestras acciones de tal manera que nosotros pensamos que las cosas que estamos haciendo están bien y están muy mal. Y Jesús enfrenta a esta persona y le lleva a meditar sobre los motivos del por qué hizo la fiesta, para que se diera cuenta que sus motivos realmente son equivocados. Y le dice, cuando hagas comida o cena, no llames a los amigos, ni a los hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Palabras muy profundas, palabras que no oímos en una fiesta. La fiesta es para sacar tus inhibiciones y escaparte un poco con una serie de superficialidades y no con esta profundidad. Y todos sus invitados que están ahí, no sabemos exactamente quién fue el que habló, pero hay una persona que inmediatamente, de una manera espontánea, automática, sincera, parece ser, oyendo, dice el versículo 15, esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús escucha eso, yo creo que le dio gusto escuchar eso de esta persona. Sabía que sus palabras, en la mayoría de los casos, no iban a penetrar. Estaba hablando con personas muy duras que estaban ahí para criticarlo y no para admirarse de su doctrina. Pero uno sí lo hace y entonces agarra a Jesús y otra vez toma esas palabras para dar toda una enseñanza maravillosa que está en los siguientes versículos. La parábola de la gran cena. Es un pasaje muy bonito que nos habla de que efectivamente, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Este pasaje de Lucas 14, empezando en el versículo 16, dice así. Entonces Jesús le dijo, o sea, él está contestando a esta persona que hizo esta exclamación tan bonita y tan bien acertada, y les da para darle toda una enseñanza. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, dice la palabra de Dios. Una parábola en la cual Jesús nos da una advertencia de la gran cena que habrá en el cielo. No solamente, como ya decíamos la vez pasada, va a haber una cena muy importante en el cielo, mientras en la tierra hay gran tribulación y angustia y pestes y destrucción. Y los cristianos estarán en esta gran cena que se llama las bodas del Cordero, sino que además habrá una cena permanente, una comunión con Dios por toda la eternidad, cuando estemos en la gloria con Él. Una verdadera fiesta grande y perpetua de tener contacto cara a cara, comunión constante con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Esa es la gran fiesta a la cual se refiere Jesús en esta parábola, tomando lo que está pasando en ese momento de una cena, de una comida, para dar una gran enseñanza. Y tomando también lo que acaba de decir esta persona: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sí, sí, bienaventurado aquel que realmente llegue a esa cena. Y vamos a ver cómo podemos llegar a esa cena. Lo primero que vemos es de que es una gran cena. Es un fiestón, o como decimos en México, es un tremendo reventón espiritual. Un gozo profundo que va a permanecer. A veces pensamos, un poco inocentemente, que el cielo será muy aburrido, porque una vez que ya aprendiste a tocar el arpa y la tocaste por unos 2,000 millones de años, pues ¿qué más hay que hacer? ¿No? Y no es así. A medida que yo leo la Biblia y me encuentro con tantas cosas teológicas, doctrinales, tantas enseñanzas profundas de Dios que no llego a comprender, y que voy a los libros y leo lo que otros pensaron en siglos pasados y tampoco veo que ellos pudieron contestar todas estas cosas tan profundas, me entra un ansia por llegar al cielo y preguntárselas directamente a Dios. Y sentarme a sus pies y escuchar tantas cosas que va a tener que decirme. Y hablar con sus santos hombres de todos los siglos. Y saber sus experiencias. En realidad, el cielo va a ser un verdadero cielo. En donde ya libre de este cuerpo de muerte, en donde no andará envidia y no habrá celos y no habrá rencor. Y tantas cosas que me atan y me impiden realmente disfrutar las cosas de Dios o cualquier cosa. Allá en el cielo no será así. Imagínate por un instante pasar tiempo con el apóstol Pablo. Oye, exactamente, a ver, por favor, ¿qué quisiste decir en este pasaje de 1 de Corintios? Porque yo, bueno, yo no entiendo así, pero yo no estaba ahí. Cuéntame la experiencia, cuéntame acerca de tu entrada en Corinto y cómo es que fuiste y pudiste conquistar una ciudad tan perversa y tan llena de paganismo y formar un grupo y luego tener estas cartas tan gloriosas. ¿Cómo es que te inspiró Dios? ¿De dónde sacaste todas estas ideas tan grandiosas? Y vas a hablar con Dios y con Pablo y ver todas estas cosas y... No, será maravilloso. Dice la Biblia que será una gran cena. Mari Carmen a veces nos invita a cenar a su casa y veo que, bueno, ahí tiene... El otro día pensé que iba a invitar a unas 2,000 personas porque había comida para 2,000. Llegamos 10, no sé qué pasó con la comida. Pero yo dije, bueno, pues yo creo que ella pasó mucho tiempo preparando, primero pensando y luego preparando todo esto que ella quería tener para halagar a sus invitados. Mucho trabajo, mucha preparación. ¿Sabes tú cuánto tiempo ha estado Dios preparando esta gran cena de la cual habla aquí? Dice la Biblia que desde el principio de los siglos, sabiendo que es un poco contradictorio porque como Dios no tiene principio, allá en el muy remoto tiempo, Dios mismo concibió la idea de esta gran cena en un amor muy profundo que Él tiene y que el amor es compartir y dar. Creó a alguien para compartirle y darle lo que Él es y lo que Él tiene. Han pasado muchos siglos de que Él ha estado constantemente preparando todo para este encuentro. Inclusive Jesús allá en Juan 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Les decía a sus discípulos. No se acongojen de que yo ya me voy. Me voy a ir para prepararles. Hay mucho que hacer todavía acerca de esta gran cena en la cual vamos a participar los cristianos. Las personas que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor para esa gran cena. Porque quiero decirte, y creo que está muy claro, que esa gran cena no puede ir sin invitación. Se necesita invitación para esa cena. Él ha estado preparando y ha estado sacando con letras de oro esa invitación y nos la ha dado a muchos de nosotros. Y la hemos visto, esta invitación del Rey de Reyes, el Señor de Señores, individualizada, como se hace muchas veces en las bodas, ¿verdad? Siempre me es muy grato recibir una invitación de boda y ver, y realmente es todo una cuestión artística maravillosa, la invitación, el sobre. Señor Don, y ahí le pusieron no sé qué, y muchos de ellos no lo usan, se puede hacer por computadora, pero no es así. Tengo una de las chicas aquí del grupo que es muy buena para la pintura y cuánto, y nos llegó la invitación y dijimos, esto es una obra de arte, porque cada una de ellas se tardó muchísimo tiempo en ponerle todo aquello para individualizar muy específicamente esa invitación para ti. Este hombre hizo una gran cena. ¿Quién es este hombre? Obviamente es Dios. Dios ha preparado un gran banquete para nosotros que durará toda la eternidad. Y dice el versículo 16 que Él convidó a muchos. Cuando Karina y yo nos estábamos por casar, estábamos determinando nuestro bolsillo, a ver cuánto dinero teníamos, y luego basado en nuestro bolsillo, cuántas personas podíamos invitar, ¿eh? Y entonces así como que después de contar los pesos empezamos a decir, este no, este tampoco, hay que bajarlo al décima parte de lo que tenemos ya ahorita, ¿cómo le hacemos? No tenemos tanto. Pero Dios, siendo el creador del universo y teniendo toda la riqueza, no tiene la limitación de invitaciones. Él invita a muchos. Es más, en realidad, Él invita a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no importa quién sea, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos quiere que sean salvos. Yo no entiendo por qué Dios, queriendo que todos se salven y teniendo el poder para hacer que todos se salven, aunque no lo quieran, no es así, ni será así. En realidad serán pocos los que se salvan y serán muchos los que se pierden. Y en su corazón está que todo se salve. Y bueno, ya le preguntaré yo a Dios, no quiero confundirme tanto al punto de que lo poco que sé y entiendo también me lo atrapé. Ya le preguntaré a Dios, ¿por qué siendo tú Dios? Y sabiendo yo que tú no tienes ninguna absoluta limitación de ninguna índole, mucho menos la voluntad humana, no salvaste a todos. Eso es lo que tú querías. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere. Pero no será así. Es un grupo específico de personas por quien Cristo murió, que se llama sacrificio limitado. Cristo murió solamente por los cristianos, nada más. No murió por toda la humanidad. El sacrificio lo hizo por todos, pero no todos lo tendrán. Esta gran cena es para todos. Las invitaciones están para todos, pero no todos irán. Y esta es la segunda cosa importante que vemos aquí, que hay una gran liberalidad de invitación, pero en realidad es muy triste ver que muchos no irán a esta fiesta. A la hora de la cena, dice el versículo 17, envió a su siervo a decir a sus convidados, venid que ya todo está preparado. Y claro que Dios invita a sus escogidos primero. ¿Quiénes son sus escogidos? El pueblo judío. No entiendo tampoco por qué Dios tiene un pueblo muy pequeño, muy insignificante. No fue el pueblo babilónico con todas sus armada y con todo su poder, ni tampoco fue Alejandro el Magno con todo, fue un pueblo allá que nadie da un cinco por él, que se llamaba el pueblo judío, y Dios hizo que ese pueblo sea el pueblo de Dios. Y Él dice que Él manda las invitaciones a su pueblo, dice venid que ya todo está preparado. Pero el versículo 18 nos habla de la trivialidad de las excusas, como punto número 3. ¿Con qué facilidad le decimos a Dios que no? No puedo ir al estudio hoy, Rafa, lo siento. ¿Qué no ves que estoy trabajando en la computadora? Es muy importante. Por fin encontré cómo prenderla. Entonces, por favor, o qué sé yo, o este nuevo programa, o aquella cosa a la que tengo que ir. Hace unos días teníamos un estudio. Yo pienso que los estudios son sagrados, son las cosas de Dios. Y la persona habló para cancelar. Porque tenía una situación, no sé qué, que ir, ¿verdad? Y bueno, yo no quiero juzgar, pero al mismo tiempo digo, ¿qué puede ser tan importante como para que tú canceles tu estudio? ¿Qué excusa puedes tener tú que no sea... Tengo un ataque al corazón y me voy en ambulancia ahorita al hospital, ¿verdad? Porque me estoy muriendo. ¿Qué excusa podría haber para que tú no atiendas el gran privilegio que solo algunos tienen de que tú canceles tu estudio? Y como uno dijo por ahí, hoy es gratis. Yo me acuerdo que yo cancelaba ciertas clases y de todas maneras me las cobraba. Y por adelantado. Y si no vienes, pues es bronca tuya. Y aquí es al revés. Aquí, por favor, les rogamos, les suplicamos que vean el valor de sus estudios. Que los apunten, que se preparen. ¿Cuántas veces hemos sido plantados porque no llegan a sus estudios? Como si nosotros no podíamos decir, oye, pues acá hay otros 20 que también quieren estudiar. Es un privilegio. Pero así es Dios. Dios es paciente con cada uno de nosotros, amoroso, tierno, y poco a poco quiere que nosotros vayamos viendo el valor de todo esto. Un valor que el mundo no puede apreciar. Un valor que el mundo inclusive piensa que no tiene. Hay cosas mucho más importantes. Y así estos hombres que conocían las promesas de Dios, el pueblo judío, que sabían de las cosas de Dios, que es peor cuando sí sabes del valor. Dice el versículo 18, todos comenzaron a una a excusarse. Y mira qué excusas tan tontas que se dividen en tres. La primera excusa es la excusa de las cosas materiales, ¿no? El deseo de los ojos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos. Pues aquí lo cambiaron un poquito. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Las cosas que tengo que tener. ¡Ay, esta mesa! Yo tengo que tener una mesa de estas. Es más, me gustaría tener tres por si una se me rompe. Y además quiero aquello y luego aquello. Y si voy a Perisur, no, entonces olvídate, se me abre todavía más el apetito porque estoy viendo cosas que nunca había visto. Y ahora ya me gustaron. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, capítulo 27, versículo 20, que como el sepulcro no se sacía nunca, así los ojos nunca se sacian. Siempre queremos más. Nunca llegará el punto en que tú dices, basta, ya no quiero más, ya tengo suficiente. Ese punto llega cuando tienes un Cristo grande en tu corazón que te da contentamiento. Y tú dices, ya tengo, gracias. O no tengo y no necesito. Porque no vivo por las cosas. Pero en este vacío profundo que tenemos, que queremos que las cosas sean las que nos satisfacen. Y esta persona dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cómo? Hay personas que compran haciendas y las compran sin verlas. Es una excusa un poco tonta. Pero así le decimos a Dios, ¿sí? A veces también somos muy tontos en nuestras excusas con Dios, ¿sí? No puedo ir al estudio porque está lloviendo. Bueno, va a empezar a llover. Y nunca llueve, ¿verdad? Es decir, que nos delatamos de que realmente no tenemos interés. Las cosas de Dios no son importantes. Para esta persona no era importante. Aún sabiendo el valor, gracias por invitarme. Es un gran honor. Me siento honrado de ir a tu cena, pero no puedo ir. Te ruego que me excuses. La segunda también es bastante extraña y es los deseos de la carne. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Las yuntas de bueyes no se prueban, nada más se ponen, ¿no? Eso no lo pruebas. Pero es una buena excusa según él. Y es este juego de los juegos del hombre, los placeres del hombre, que son muy importantes. Mi trabajo, mi comprar más y hacer más y entonces tener 3 fábricas y por lo tanto no tengo tiempo para los estudios. No sabes qué ocupado estoy. Tengo un contrato que firmar mañana en los japoneses me están esperando. Y soy muy importante. Me van a esperar hasta el aeropuerto con limusina. Por lo tanto, las cosas de Dios las dejamos para mañana. Los deseos de los ojos. Mi deseo de que yo tenga y yo crezca mucho. Y es una excusa tonta, tampoco va a la fiesta. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La vanagloria de la vida. El reconocimiento de los demás. Las relaciones sociales. Mis amigos, mis parientes, mis fiestas. Y todas esas cosas toman precedente sobre Dios. Y así estas personas pierden el privilegio con sus excusas de ir a la fiesta. ¿Y cuántos de nosotros tenemos todas estas excusas? En donde vemos las cosas del mundo muy importantes y las cosas de Dios muy poco importantes. O les damos su valor. Sí, tiene su valor, Carlos, claro. Mira, yo llego el jueves, no te apures. Ahí voy a estar. Le voy a dar a Dios su hora a la semana. Claro que sí, ¿cómo no? Él tiene su lugar y llega. Y nada más. El viernes, no, el viernes tengo este compromiso. El sábado, el domingo, no, por favor, el domingo. Y así toda la semana. Dios solo ocupa uno más de los muchos lugares que tenemos. Como una persona me decía, mira, el lunes es la clase de piano. El martes es la clase de Biblia. El miércoles, como si esto fuera una clase. Sin entender que esto es el todo del hombre. Esto es lo único importante que va a prevalecer cuando finalmente partamos de este mundo. Así, estas personas menospreciaron la fiesta. Dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nada de lo que tienes, nada de lo que hiciste, te podrás llevar de aquí y será totalmente inútil allá. Lo único que va a sobrevivir son las cosas que hiciste para Dios. Bueno, este siervo que fue a decirle a los convidados son los siervos del Antiguo Testamento, está hablando de Israel. Estos siervos profetas que hablaron y exhortaron a Israel a que volteara a Dios, a que llevaran a cabo la gran comisión que tenían. ¿Por qué crees tú que Israel fue escogido, el pueblo de Dios? ¿Para qué? Para ir y pregonar las buenas nuevas de Dios a los demás pueblos. No para excluirlos como segunda clase y luego decir, ustedes gentiles, háganse para allá y yo acá soy el escogido de Dios. No fue para eso. Y sin embargo es exactamente lo que hicieron. Y no solo eso, sino que ellos hacían cosas más vergonzantes que los mismos paganos estaban haciendo. Hasta que Dios se hartó y dijo, ya no voy a mandar de estos siervos. Nunca más les voy a decir, por años, por siglos he estado hablando, porque Dios es paciente. Hasta que esa paciencia llega a su límite. La ira de Dios, me dicen que por favor no hable de la ira de Dios porque Dios no tiene ira. Yo la veo por todos lados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una cosa certera. Y la ira de Dios no es una explosión, ¿eh? No es la persona que de repente explota y tira algo, dice cosas. No es así. No, la ira de Dios no es así. La ira de Dios es un paulatino montarse. Y montarse y montarse hasta que por fin se derrame. Que eso vendrá a su tiempo. Versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo al siervo, pronto, ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Está todavía en los límites de la ciudad, dice aquí. Está todavía hablando en el contexto de su familia Israel. Trae a las personas no dignas, he invitado a todos los dignos y ninguno quiere venir. Trae a los publicanos, a esos traidores malvados que cobran los impuestos. Trae a los pecadores, trae a las prostitutas, trae a los enfermos, asquerosos, que no los queremos ni que estén cerca de nosotros. Tráelos, porque ellos sí van a escuchar. Tú sabes que Jesús tenía gran popularidad entre ellos, más que con los grandes señorones. ¿Por qué? Porque las cosas que decía Jesús le caían exactito a ellos y se la ponían. Me dijo que reconocían su situación. No eran las personas orgullosas que tenían todo bien y todas sus posiciones y su dinero y su prestigio. No. Eran los pobres y humildes de espíritu. Porque bienaventurado el pobre de corazón, de él es el reino de los cielos. Bienaventurado los que lloran porque ellos serán consolados. Mateo 5, 3 y 4. Todos los que hemos venido a Cristo aquí, sea Patricia, venimos a Cristo por una inmensa necesidad. No porque fuimos muy inteligentes para escoger a Cristo porque era lo mejor. Nada de eso. Sino porque Él nos llevó al fin de nosotros mismos. Con tantos errores cometidos, nos encontramos allá en un callejón sin salida, desesperados, ya sin poder abrir ninguna otra puerta porque realmente estábamos en el rincón y tuvimos que mirar hacia arriba. Yo vi cómo Jesús me aplastó toda mi arrogancia, todo mi orgullo, que era muy, muy grande, y me hizo voltear a Él. Y me llevó al fondo del barril para que yo pudiera voltear, porque aún un poquito arriba yo no volteaba. Mi orgullo me impedía voltear a Él. Pero Él lo hizo. Y eso es lo que Él quiere, ir y sanar a aquellos que están enfermos, ir y buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Solamente a ellos son los que salva y cura. Y si una persona, como hay muchas que me dicen que están muy bien, oye, yo estoy muy bien, no sé por qué me dices eso, Carlos. Como que uno dice, bueno, pues entonces he perdido mi tiempo, qué bueno que estás muy bien, esta medicina no es para ti, déjame ir con otro, porque a lo mejor sí es para Él. Obviamente sí es para Él, lo que pasa es que no lo ve, porque Jesús es para todos. Pero el que la toma es aquel que está destruido por dentro. Es aquel que realmente necesita un cambio profundo. Y por eso los testimonios que tenemos siempre vemos lo mismo. Llegar a un hoyo muy profundo y clamar y buscar desesperadamente y salir de él con la fuerza de Cristo al hacerlo nuestro Salvador. Y así este hombre dice, vete por las calles, trae a aquellos que se van a sorprender que los invito, que se van a ver muy honrados de ser invitados. ¿Quién sabe? Hasta a lo mejor se van a ir a bañar por primera vez en muchos años porque los estoy invitando. Y van a llegar y van a decir, oye, pero qué maravilloso que te hayas fijado en invitarme a mí. Yo creo que te voy a ensuciar la alfombra. Pero estoy muy contento y aquí estoy para cenar y tomar esta cena. El versículo 22 nos da otra enseñanza muy bonita, que es el tamaño del cielo. ¿De qué tamaño es el cielo? El tamaño del cielo es, pues, casi como el cielo. Se ve arriba y dice, ¿de qué tamaño es el cielo? No, pues es muy grande. Yo creo que caben todos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí caben todos. Se hizo para que cupieran todos. Y este siervo, con un gran corazón, le dice, Señor, se ha hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Estos siervos ya no son los profetas del Antiguo Testamento. Estos siervos son los predicadores. Estos siervos son los cristianos que con sus Biblias van caminando por todos lados, regalando folletos, regalando la esperanza de la vida eterna. Y diciendo a los demás, oye, vente, ¿por qué no vienes? Déjame explicarte como hizo Rafa esta tarde. Bueno, Rafa es una persona muy ocupada en sus diferentes ocupaciones y él agarró 2 horas o no sé cuánto tiempo fue para comer con esta persona y llevarlo a que hiciera una decisión por Cristo. Y que Dios te bendiga por eso, Rafa, por utilizar tu tiempo, el tiempo más valioso que tú puedes utilizar en esas cosas. Es posible que mejor hubieras estado en una comida haciendo un negocio, ¿verdad? Y oye, a ver, ¿qué? Para tu compañía. Pero ese es el más grande negocio que podemos llevar a cabo, los siervos de Dios. Predicar a tiempo, a destiempo, en todo momento, para las cosas de Dios. Y traer a muchas personas que conozcan el Evangelio. Pues más, hay un versículo aquí en Romanos capítulo 10, que dice precisamente eso. Romanos 10, empezando en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es muy fácil venir a la salvación. Es nomás cuestión de que invoques al Señor y serás salvo. Pero, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Benditos los pies de aquella persona que llegó a México hace ya 40 años y que no se desesperó ante un México bastante terco que no quería escuchar el Evangelio. Y años después, 20 años después, a través de circunstancias muy extrañas que podría elaborar mucho acerca de ellas, me encontré yo en su casa, en esa noche en donde él me explicó el Evangelio. Y me dijo, Carlos, déjame decirte dónde está el tesoro más grande que tú puedes tener, que se llama Cristo. Y esa noche recibí yo a Cristo en mi corazón, ese 28 de febrero de 1977, hace ya 20 años. Benditos los pies de esa persona que llegaron a mi vida y me abrieron la realidad del Evangelio. No sé, siempre estaré agradecido con Dios por haberle dado a esa persona la misión de estar en este México y hablando con muchas personas para que yo escuchara. Y no solamente que yo escuchara, que además aceptara, porque hay muchos que escuchan y no aceptan. Benditos los pies de los que traen buenas nuevas. Qué precioso que esas personas después seamos nosotros y que vayamos dando pasaportes gratis a todo aquel que quiere para el cielo. Este es el siervo, siervo, que el Señor se ha hecho como mandaste, ya traje a todos, ya la verdad es que la ciudad está vacía de todas estas personas que tú me dijiste que trajera, y aún hay mucho lugar. El cielo es un lugar muy espacioso. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Ya no lo hagas en la ciudad, ya no lo hagas nada más entre los judíos. Vete a todo el mundo, hasta el fin del mundo, y tráelos y fórzalos a entrar. A estos no los forcé a entrar. Estos sabían perfectamente de qué se trataba. Ya tenían una Biblia, todo el Antiguo Testamento. Iban a la sinagoga cada sábado. Y no quisieron entrar, no quisieron venir. Aquellos no saben, no saben del Dios vivo. A esos fórzalos, diles, ruégales, insísteles. Ve, vez tras vez, no te canses hasta que ellos atiendan tu ruego y vengan a la fiesta. Es más, tráetelos como puedas, como dicen por ahí, hasta en la carrera, ¿no? Súbelos al camión de alguna manera, tráelos. Y bueno, yo no sé tú, pero yo fui uno de esos. A mí me forzaron. ¿Sabías eso? Hay diferentes maneras de forzarte. A mí me forzaron con el arma más poderosa que el hombre puede tener. Con el amor. Y cada vez que les decía que su Biblia, quién sabe qué, y que ya no me dejaran de molestar, y que no iba a ir nunca, una sonrisa, me volvían a invitar. Y me hablaban por teléfono. Me acuerdo que mi hermana, lo cuento muy seguido porque realmente me impactó mucho. Ella vivía conmigo y me insistió mucho que yo fuera a escuchar a Dios. Me insistió tanto que dejé de hablarle. 2 meses. Vivíamos en un departamentito muy pequeño. No creas tú que era cuestión de esconderse mucho, ¿no? Y ella hacía lo imposible para quedar bien conmigo, ¿sí? Y entonces en la mañana ella se levantaba y me hacía un desayuno exactamente como a mí me gustaba. Y yo me levantaba, como siempre, enojado. No sé, por mil cosas. Yo vivía enojado. Y entonces yo me levantaba y veía el desayuno y me ponía fúrico. Claro, quieres que ya estoy harto de esto, que no sé. Y bueno, y ella lo único que quería es halagarme. Y bueno, era el portazo y salía yo y no quería saber nada. Mi hermana realmente fanática, anda en estas cosas, yo no sé qué le dan. Con sus amigotes, porque los traía a la casa y los corría a todos. Puntos bíblicos, vagos, póngase a trabajar. ¿No? Ese día, recuerdo muy bien, a las 10 de la mañana, mil juntas, porque tenía mil broncas, porque todas mis decisiones eran equivocadas. Además, llegaba a la compañía con guerra adentro, pues ahí había guerra también. Ahí estaba yo en la gran junta y tengo una llamada de mi hermana, 10 de la mañana. Y yo la tomo y ella está llorando para pedirme perdón de lo que había pasado esa mañana. ¿Qué contestas tú a eso? Y entonces yo fui, yo le tiré, casi agarré el plato y casi le tiré el desayuno en la cara y no sé. O sea, ella no hizo nada. Y sin embargo, ella me está hablando a mí para pedirme perdón. Me forzaron a venir. Tienes que venir. Y efectivamente, unos meses después, ya sin más armas, caí redondito. Bueno, a ver, esa persona que tú dices de la Biblia, que quizá que, a ver qué tanto sabe. Sí, Carlos, yo le digo, ¿por qué no? Tómate un café con él. Bueno, pero ni creas que... No, claro que no. Pero ve a verlo. Mi orgullo tan terrible. Caí con el amor de los cristianos. Fórzalos a entrar. Fórzalos de la manera más fuerte. Que no pueden rehusarse. No hay arma más poderosa que el amor. Yo vine a Cristo por eso. Finalmente hice decisión para Cristo y empecé a entender eso tan grande que se me estaba tratando de decir por tantos meses. Dios tuvo gran misericordia de mí porque dijo, este tipo no sabe, ándalo, está perdido. Dele mucho. Aquellos no, este fórzalo a entrar. Y eso fue lo que pasó. Es posible que haya sido también tu misma experiencia. Dios quiere llenar el cielo. Y quiere que nosotros vayamos a los caminos, que seamos los siervos de Dios y que no nos cansemos de hablar la palabra de Dios a muchas gentes para que ellas finalmente vengan. Y que esa insistencia que tenemos en nuestra vida diaria, en las cosas que queremos, porque ciertamente lo hacemos, que sean para Cristo. Que así como tienes insistencia para terminar la carrera y para guardar dinero y para comprar esto y para hacer aquello, ¿no? Así también tengas insistencia para ganar las almas. Que seas tú ese conducto, ese instrumento que salga a las calles regalando invitaciones. Vengan a la cena, vengan a la gran cena de la persona más importante del universo que quiere tener una relación muy personal contigo. Porque os digo, en este último versículo ya no está hablando Jesús de la parábola. Se acabó la parábola. No es el hombre que hizo la gran cena. No es el siervo que está dialogando con este hombre que hizo la gran cena. Sino es Jesús que ha regresado a los invitados que están ahí en la mesa y que les quiere decir acerca de la parábola. Ya para entonces todos esos invitados están enojados. Porque saben que Jesús les está hablando de ellos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si tú te crees privilegiado para Dios porque eres muy bueno, porque haces todas las cosas bien, es posible que acabes no yendo a la cena. Los que van a la cena son aquellos que han hecho todo mal. Los que van a la cena son aquellos que se declaran fracasados, porque ya no pueden seguir adelante por sí mismos. Los que finalmente reconocen que el peor enemigo lo traen adentro y que necesitan un cambio, que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Ya no quiero vivir como he vivido hasta ahora. Necesito nacer de nuevo, acabar pronto. Solo ellos irán a esa gran cena. Me gustaría preguntarte si tú tienes tu invitación. Si tú ya has sido convidado a la gran cena y has aceptado ir y tienes tu invitación para no perdértela. Es más, ya la estás celebrando aquí. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque unos dicen, bueno, cuando lleguemos al cielo. Oye, el cielo está aquí. Hoy mismo puedes estar tú disfrutando de la gran cena de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, le está diciendo Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es el anticipo. Y aquí nos da Dios un anticipo de aquello que vamos a tener en el cielo. Ya estamos disfrutando el cielo. No completamente, nada más son las arras de aquella posesión adquirida que tendremos. Pero ya la estamos disfrutando. Allá se nos dará el resto. ¿Tienes tú esa posesión? ¿Estás tú disfrutando de la gran cena? ¿O ni siquiera tienes invitación y nadie te ha invitado? ¿O te han invitado ya muchas veces y has rehusado? ¿O te han invitado muchas veces y no has rehusado, pero finalmente no vas? Como otro pasaje que está aquí en Mateo 21, déjame ver si lo encuentro muy rápido, Mateo 21, versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No es decir yo voy y no ir, sino es decir voy e ir. ¿Sí? Esta noche yo quiero que tú tengas la seguridad de que la invitación está en tus manos, de que la cena es tuya, de que Cristo está en tu corazón, de que ha habido un cambio. Veníamos platicando, Karina y yo, hoy en la mañana. El cristiano tiene cambios. Por sus frutos los conoceréis. No me digas que eres cristiano y no ha pasado nada en tu vida. No me digas que eres cristiano y tú no lees la Biblia. Un cristiano lee la Biblia. No porque lo tiene que hacer, sino porque es su comida y le gusta. Si no, no eres cristiano. Las señales del cristianismo son muy sencillas. Decir ser cristiano es muy fácil. ¿Pero eres? ¿Qué tantos cambios hay en tu vida? No, no estoy diciendo que tú seas perfecto, pero tengas que ser. Pero sí tiene que haber cambios. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo está la manera como tú reaccionas a las pruebas? ¿Cómo está tu corazón en la envidia y el odio y las diferentes cosas? ¿Ha habido cambios? ¿Eres cristiano? ¿Tienes la invitación en tu mano a la gran cena? Esta noche yo quiero alentarte, yo quiero motivarte a que te asegures de que realmente Cristo es el dueño de tu vida, de que eres el Salvador y dueño, y que no sea nada más una cosa exterior, sino que esté sucediendo en tu corazón.